Pérez.
7 de la mañana con 45 minutos y ya estamos al contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días.
Bueno, nuestro contacto se debe a que, con toda probabilidad, ¿no? Me imagino que no ha pasado nada durante la noche, se presentará hoy la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Usted ayer, no sé, nos pareció interpretar alguna duda en este sentido. No sé que si está de acuerdo finalmente cómo quedó esa acusación. Al final no lleva 3 capítulos, lleva 2, entiendo, y la Araucanía va a ser incorporado en otro de los capítulos que trae el libelo.
Sí, la verdad, Mónica, yo no he participado en la redacción de la acusación. He estado más preocupado de mi pega como presidente de la Comisión de Constitución. Estamos despachando hartos proyectos, ayer el proyecto de delito económico. Y a cargo de la redacción ha estado el diputado Gabriel Asensio. Yo lo que había manifestado era dudas, como ustedes saben, respecto a la oportunidad. A mí me parecía que a 20 días del plebiscito teníamos que tener enfocadas todas las fuerzas, todas las energías, todos los mensajes comunicacionales que a veces se dispersan tanto en lo que es el plebiscito del 25 de octubre, que la gente vaya a votar, la campaña del apruebo, lo que es la opción de la convención constitucional. Aprobamos esta semana facilitar la participación de los independientes. Y yo estaba un poco más dedicado a eso. Y me parecía que no era una buena idea al menos votar la acusación antes del plebiscito, independientemente de que yo creo que tiene mérito jurídico. Entiendo que finalmente se va a ingresar hoy día, pero se va a votar después del plebiscito. Yo espero que sea así. Yo espero que sea así, porque además el ministro del Interior y Seguridad Pública, que está muy cuestionado, al igual que el general director de Carabineros, tiene a su cargo una gran responsabilidad en la realización del plebiscito mismo en mitad de una pandemia. El problema, Mónica, es que el gobierno y particularmente Carabineros no nos están haciendo fácil la decisión, porque efectivamente todos los días aparecen nuevos casos de cuestionamiento. El viernes, la acción que llevó a la formalización de un oficial de Carabineros por un homicidio frustrado de un adolescente de 16 años que termina en el río Mapocho, lo que ocurrió ayer, una grave denuncia del fiscal nacional de seguimiento y amenazas a la fiscal Jimena Chong, Carabineros formalizados por torturas, una reacción comunicacional lamentable de Carabineros después de los hechos que hubo el viernes. Y por otra parte, vemos que la moneda recibe con alfombra roja a uno de los dirigentes de los camioneros que paralizaron el país impidiendo la provisión de servicios y bienes básicos para la población en mitad de una pandemia. Me refiero al paro de los dueños de camiones del sur, que además provocó, como lo reconoció el ministro de Salud, que mucho personal de salud no pudiera llegar a los hospitales. Amenazaron a otros camioneros. Yo fui de los que apoyó la ley antibarricada. A mí me parece que es inaceptable que por la violencia se interrumpa el tránsito en carreteras, en calles del país, pero vemos que hay una absoluta inconsistencia del gobierno para invocar la ley antibarricada, la ley de seguridad interior del Estado, frente a los partidarios del gobierno con respecto a los opositores del gobierno. Y ese es el problema que tenemos. Y eso ha generado que un grupo de diputados haya planteado esta acusación constitucional.
Ahora, se estuvo negociando como hasta último, se le trató de mandar el mensaje al gobierno de que si destituía al general director Mario Rosas, se podría salvar el ministro del Interior. Finalmente el gobierno optó por no, porque por lo mismo que usted está diciendo, o sea, sacar al general director de Carabineros justo cuando viene un aniversario del estallido, cuando viene el plebiscito, descabezar a Carabineros, que va a tener un rol importante, también era complicado, ¿o no?
No, yo creo que era la oportunidad de sacarlo. Yo creo que la permanencia del director no admite un día más, está muy cuestionado desde el año pasado. Recordemos, Mónica, que el presidente Piñera descabezó el alto mando de Carabineros después del Paco Gate, que obviamente había muchas responsabilidades que tenían que ser ejercidas por quienes tenían responsabilidad penal directa y fueron formalizados en los hechos. Pero el presidente Piñera, ¿qué es lo que hizo? Descabezó todo el alto mando de Carabineros dos veces para llegar a la antigüedad del general Rosas, que había sido su edecán en el primer gobierno, que claramente le quedó grande el puesto porque no ha tenido el liderazgo para que efectivamente exista un uso proporcional, racional de la fuerza frente a los problemas de orden público que hemos tenido desde el estallido social, y también, como digo, una absoluta inacción frente a otros tipos de violencia, de fuerza, amenazas, como el paro de los camioneros. Las versiones comunicacionales que salieron después de que este adolescente fuera lanzado al río Mapocho, o sea, no, quiero usar el calificativo que utilizó la propia fiscal Ximena Chong, porque acá hay una formalización por homicidio frustrado, un hecho gravísimo, las distintas contradicciones. Además, un general director que es periodista, que es colega de ustedes, que podría tener un aporte mayor en los aspectos comunicacionales. Entonces, yo creo que el general de Carabineros está absolutamente en tela de juicio. Efectivamente, Mónica, a mí me preguntaron los periodistas en el Congreso el otro día, bueno, ¿y qué pasa si el general director renuncia? Yo dije que en mi opinión personal eso descomprimiría un poco la situación del ministro del Interior, porque yo creo que la gente lo que piensa es que en estos casos nadie asume la responsabilidad del mando. Y siempre el hilo se corta por lo más delgado. Pero yo espero que vayamos al tema de fondo, que es la profunda reingeniería que necesita Carabineros. Yo participé el año 2018 en esta comisión que convocó el presidente de la República para hacer propuestas en materia de seguridad. En 90 días elaboramos 150 propuestas. Y ahí estuvo la alcaldesa La Pintana, estuvo el alcalde de Pudahuel, estuvimos con Felipe Arbúez, con parlamentarios de todos los partidos, con alcaldes, con expertos de la Fundación Paz Ciudadana, de la academia, haciendo muy buenas propuestas para reformular Carabineros. Esas propuestas nosotros las habíamos llegado antes del estallido social y ahora todavía tienen más sentido. Pero ¿cuál es el problema? Que estos proyectos lleguen a la sala de la Cámara. Mira, Mónica, lo que pasó la semana pasada, y no tuvimos los votos para aprobar el proyecto. En gran parte, lo dijo Gonzalo Fuenzalida, porque muchos diputados del gobierno no estaban en la sala para votar un proyecto del gobierno que hizo relación con la transparencia de Carabineros. También responsabilidad del Frente Amplio, que se abstuvo en ese proyecto de ley. Obviamente yo lo voté a favor, y la mayoría de nosotros lo votó a favor. Pero la principal responsabilidad de aprobar estos proyectos, que es en relación con la modernización, con mayor transparencia en Carabineros, es del gobierno y de los diputados de gobierno, que nos tuvieron la semana pasada por votar a favor de ese proyecto.
Pero en ese mismo punto de la productividad y de los problemas de fondo, de la solución de los problemas de fondo, que en el fondo es la reforma de Carabineros, hay muchos críticos de la oposición que dicen que esta es la novena acusación constitucional que concentran mucho el tiempo de trabajo de los diputados, mientras van quedando atrás proyectos de ley que no avanzan, que no se solucionan los problemas de fondo que están sobre la mesa. ¿No tienen temor? ¿Qué va a hacer para la oposición? Sí, porque se está diciendo que hay mucho dudoso, no sé si solamente usted está entre los dudosos de apoyar esta acusación constitucional. Entiendo que también hay sectores del Partido Radical y otros que no ven que este sea el momento de esta novena acusación constitucional, pero además por el hecho de que el ministro del Interior viene del Senado, hay un riesgo importante de rechazo en el Senado. ¿No se está exponiendo nuevamente la oposición a fracasar en una acusación constitucional?
Bueno, esa es una situación que tienen que evaluar quienes presentan la acusación. No me cabe duda de que va a ser una acusación que va a tener mérito jurídico. Yo creo que si se presenta la voy a votar a favor, si es que se invocan correctamente los hechos que yo acabo de escribir en función de la infracción legal y la falta de ejecución de la ley. Porque ¿cuál es el problema? En el caso de los ministros de Estado, la causal de acusación constitucional es muy amplia. Es infracción a la ley o falta de ejecución de la ley. Uh-huh. Acá el fiscal nacional le dijo al ministro del Interior, usted es el único que puede invocar la ley de seguridad interior del Estado frente a la paralización de las carreteras por parte de los camioneros, como lo hizo el presidente Lagos frente, tú te acuerdas, la paralización de los transportistas encabezados por Demetrio Marinaki en el gobierno del presidente Lagos. Entonces, yo entiendo que existe esa aprensión, yo también la he manifestado, porque tantas acusaciones constitucionales finalmente dispersan los objetivos políticos y los objetivos legislativos, pero es una facultad que tienen los diputados, hasta diputados que puedan presentar una acusación constitucional. Después viene el próximo martes, tenemos la votación de la acusación de constitucional contra Jaime Mañalich, ¿no?
Sí.
Nosotros no participamos de esa acusación, ni la Democracia Cristiana ni el Partido Socialista firmaron ese libelo. Y yo tenía muchas dudas, porque yo creo que en el caso de Mañalich lo que hay es negligencia, una muy mala estrategia, este tema del contagio de rebaño, las cuarentenas progresivas, pero lo que está complicando realmente el ministro Mañalich es estos testimonios que se han dado ante la Comisión Investigadora y ante la Fiscalía de entrega de datos falsos, de manipulación de la información. Eso sí.
Bueno, o sea, solo la investigación, solo la investigación que lleva la Fiscalía, no ha habido esos testimonios en la acusación constitucional.
Claro, pero efectivamente, porque si eso se llegara a acreditar, Mónica, ahí estamos en una situación mucho más complicada, porque ahí se afecta el principio de la probidad, el principio de la transparencia, el principio de la publicidad, y eso es un tema que vamos a tener que resolver la próxima semana. Pero yo comparto que hay que dosificar el instrumento de las acusaciones constitucionales, son la última herramienta de fiscalización. Esto deberá hacer una escala, ¿no? Primero comisión investigadora, después interpelación y terminar con una acusación constitucional. Pero el caso de Jaime Mañalich, claro, lo presentaron porque si no se vencía el plazo para poder pedirse ejercer su responsabilidad política.
Y por último, ¿cómo ve los apoyos? ¿Usted cree que va a ser apoyado entonces este libelo contra Víctor Pérez, contra el ministro del Interior en la Cámara? ¿Ve los votos?
No lo sé. Lo único que yo espero es que esto se resuelva después del plebiscito, porque hoy día tiene que estar todos los esfuerzos y toda la energía en ganar el plebiscito del 25 de octubre. No está ganado. Nuestro principal enemigo es la abstención, la situación de muchas regiones donde la gente se puede ir a asustar a votar, y por eso tenemos que generar todas las condiciones. Y aprobamos la ley plebiscito seguro para que la gente pueda votar. Espero que el gobierno apruebe una vez por todas el transporte gratuito para el día de la elección, también en sectores urbanos, porque es muy importante, Mónica, y con esto termino, para la paz social de Chile, para la estabilidad democrática, poder tener un proceso constituyente en paz y con legitimidad social. Yo creo que eso es lo más relevante en este momento, y por eso aprobamos este proyecto que le va a facilitar la vía a los independientes para poder participar en esa convención.
Muy bien, muchas gracias, diputado Matías Guque, por conversar con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien, buenos días.
Gracias, Mónica. Adiós.